día, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días y bienvenidos a todos al Espejo de COPE Zamora en este viernes. Es ya 14 de junio y ya sabes que estamos haciendo un repaso a la visita pastoral que realiza el obispo a la diócesis de Zamora. Ha comenzado en el arciprestazgo de Sayago. En estos días ha estado en Carbellino, por ejemplo, también en Torrefrades. Esta semana ha estado en Villamor de Cadozos, en Piñuel, en Escuadro. Un montón de pueblos de esta zona, todos muy pequeños, pero el obispo de Zamora está quedando muy impresionado por el patrimonio histórico y artístico y con raíces tan profundas de estos pequeños pueblos sayagueses. Esto te lo vamos a contar con más detalle el domingo. Hoy nos vamos a detener en otros temas también relacionados con el arte y el patrimonio. Comenzamos. Recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado miércoles, día 12, comenzaba a andar, a dar los primeros pasos, la exposición de las edades del hombre en Villafranca del Bierzo. Hasta allí, un pequeño grupo de responsables de la diócesis de Zamora se trasladaba, también para dar cobijo a esas piezas que también han viajado a Villafranca del Bierzo. El director de la Fundación Zamorarte y también delegado de medios, Juan Carlos López, ha estado por allí. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, Vicky.
Lo primero, ¿qué tal con el rave, con Felipe VI? Porque lo habrá visto todo el mundo en las redes sociales.
Pues ha sido una experiencia muy bonita. Tenemos un rey que es muy profesional, muy cercano y que ya conoce que la próxima edición de las Edades del Hombre se celebrará en Zamora, porque no desaprovechamos la oportunidad para pedirle que se hiciera también presente en nuestra ciudad para celebrar este magno acontecimiento.
Bueno, acompañado por el vicario general, por el delegado de patrimonio y también por el ecónomo diocesano, habéis podido ya disfrutar de esta nueva edición de las Edades del Hombre, de Hospitalitas. ¿Qué opinión te merece, Juan Carlos?
Bueno, pues la Fundación de las Edades del Hombre ha vuelto a poner en lo más alto el arte sacro, ha vuelto a ofrecer a toda la población una experiencia de acercamiento y cada vez con nuevos recursos y nuevos sistemas tecnológicos para que se conozca de otra manera, desde otro punto de vista, el patrimonio, y es una buena antesala de lo que será nuestra exposición, que ya estamos trabajando y que ojalá tengamos pronto noticias que ofrecerle a todos, porque están muy interesados, como no puede ser de otra manera, en Zamora, pero también en el entorno e incluso también en Portugal, porque estamos barajando esa posibilidad, como todo el mundo sabe, de hacerla en dos sedes, de hacerla internacional.
Aprovechando que eres el responsable también de la Fundación Zamorarte y que el obispo en su visita pastoral no para de hablar de esta nueva fundación civil que se ha presentado recientemente a la sociedad zamorana, me gustaría que explicaras a los oyentes y a aquellas personas que han podido escuchar en su pueblo, en el arciprestazgo de Sayago, al obispo, qué relación va a tener la Fundación Zamorarte con la conservación del patrimonio en estos pequeños pueblos.
Bueno, la Fundación tiene tres ejes fundamentales. Uno es el de la conservación, otro el de la difusión y otro el de la nueva gestión. En el ámbito de la conservación, posiblemente sea donde tengamos que hacer un esfuerzo mayor, porque lo que querríamos es canalizar recursos que vengan de instituciones y de particulares para arreglar tantos tejados, para arreglar tantos templos, para arreglar tantos bienes muebles que en nuestra diócesis para nosotros son una gran preocupación, porque el legado es enorme y tenemos que preservarlos del deterioro. Nosotros lo que haremos será, como lo estamos haciendo en Villalpando, que precisamente la riada de actividades ya está en marcha y el sábado próximo, 21, se celebrará un festival de recortes en Villalpando con el destino íntegro de la recaudación a la recuperación de la Iglesia de San Pedro. Lo que queremos hacer es eso, precisamente, generar recursos de una manera y otra para que ese patrimonio se mantenga, siga contemplándose como lo ha hecho desde hace siglos y se convierta incluso también en una palanca de desarrollo económico y social para la zona. La Fundación Civil tiene ese objetivo y estamos trabajando en ello, armándonos internamente de un músculo laboral y administrativo que nos pueda permití, que nos permita desarrollar todos estos proyectos. Ya estamos sobre la mesa trabajando con tres iniciativas que en breve pues intentaremos presentar.
Juan Carlos, gracias por habernos atendido hoy en El Espejo. Nosotros seguimos con más contenidos.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hoy tenemos una visita muy especial en nuestro programa. Vamos a hablar con Gabriel Guarido, que lo que tiene de particular es que tiene una afición bien bonita a la marquetería, y es que tiene ya realizados 21 templos por la parte de fuera, y también con todo detalle en el interior de las iglesias, incluso la catedral de Zamora. Es digno de ver, es muy complicado explicarlo por la radio, pero intentaremos en el Facebook de la diócesis y también en el perfil de Instagram colocar alguna imagen para que entiendan nuestros oyentes, porque hemos invitado a Gabriel a que nos cuente cómo nació este hobby por la marquetería y por qué también ese gusto por hacer los templos zamoranos, el románico zamorano, que lo tiene a pequeña escala todo en maquetas. Buenos días, Gabriel.
Hola, buenos días, Natalia.
21 templos tienes, ¿verdad?
Sí, la catedral, las 21 iglesias románicas, más luego me animé a hacer la colegiata de Toro y la Santa María de Azogue de Benavente. Porque la colegiata de Toro era, dice, la hermana pequeña de la catedral de Zamora, y Santa María de Azogue se hizo a la vez también. Y también hay que seguir a lo mejor ahora haciendo el San Martín de Castañeda y algo de Sayago, por representar un poco a cada región de Zamora.
¿Por qué decidiste, o por qué ese gusto especial por los templos románicos?
Pues el 2013, en una misa de la 11 que fuimos a cantar a la catedral, yo de toda la vida me gustaba hacer maquetas, y dije, pues la catedral también se podría hacer. Estuve mirando, dije, aunque tarde un año, además lo dije así. Llegué a casa y le dije a la mujer, digo, voy a hacer la catedral, y me dice, bueno. Le digo, sí, digo, yo voy a empezar por el cimborrio. Si el cimborrio sale, sale toda la catedral. Salió el cimborrio y seguí haciendo, pues, capilla, todo suelto, y luego había que componerlo todo y cuadro. Vamos, con muchas ganas, con mucha paciencia, sin prisa y al detalle, contando los barrotes de las rejas, porque además la rejería de la catedral venían maestros vallisoletanos que eran internacionales, hacían rejas en toda Europa, que también las rejas tienen su importancia. Y bueno, me animé y salió. Luego, después de la catedral, dije, ¿por qué no hacer alguna iglesia? Claro, empiezas a hacer, ¿por qué alguna no hacer? Pues ya, había que hacerlas todas. Fueron como 2 años y medio las iglesias, pero bueno, eso con mucha paciencia y a ello.
¿Cuándo comenzó esta afición por la marquetería?
Pues no sé, desde niño me gustaba dibujar, crear. En un pueblo de lo más antiguo que me acuerde, con 10 años estábamos viviendo en un pueblo de Sevilla, había una arcillera y nos mandaron en clase de plástica a hacer algo, alguna figura geométrica. Yo hice la dama de Elche, vamos, me gustaba, no sé, no dejar las cosas sencillas, sino complicarlo todo un poco más. Y luego así, no sé, cosas que se me ocurrían, dibujaba una cosa que me quedaba bien y me gustaba, pues lo hacía o con panel o con cartón, crear. Y luego ya pues campos de fútbol, el coche que tuve, la habitación de mi hija cuando jugaba con la Barbie, que se le abrían las puertas, los cajoncitos, todo eso. Al pequeño le gustaba jugar con los muñecos de Vicky el Vikingo, el barco no existía, pues se lo hice. O sea, era una cosa como decir, esto hay que hacerlo.
¿Qué es lo más complicado que has elaborado?
La catedral y las iglesias. Y las procesiones, complicado de paciencia. Porque cada procesión anda entre 800 y 1200 cofrades.
¿Y los haces todos?
Todos. O sea, bueno, las procesiones tienen más, pero en el listón de las procesiones que he hecho son 2 metros, que viene siendo unos 300 metros, lo que sería natural, y viene habiendo unos 12 cofrades, 10-12 cofrades cada 7 centímetros, que es la separación que llevan ellos. Entonces, algunos pues hay entre 800 y 1200 cofrades.
¿Cuál es tu creación favorita?
Cada una es diferente. Hay una que me gusta mucho por lo histórico, la de los tres cercos de Zamora, que me surgió una vez la curiosidad de por dónde irían los cercos de Zamora, y cogiendo un libro de Guadalupe Ramos de Castro y de Antonio Piñuelas Jiménez, leyéndolos, mezclándolo, pues hice una maqueta a escala 1 a 500, o 1 a 1500, del casco antiguo de Zamora, donde había 91 edificios religiosos. Y a mí esa me gusta por lo histórico, pero luego cada una tiene lo suyo. La Virgen de la Soledad, que hice para esta amiga que era la secretaria de la cofradía, dije, nunca he hecho un paso de Semana Santa, voy a hacer este. Bueno, lo haces, no sé, con sentimiento. Yo creo que ahí la propia Soledad me ayudó, porque la cara, yo para hacer cara soy malísimo para dibujar, y me quedó bastante bien.
¿Y ahora en qué estás, Gabriel?
Con ganas de hacer el castillo de Zamora. Pero es que hay que hacerlo completamente diferente, porque los muros interiores sí son rectos, pero lo de fuera es curvo, entonces con madera no se puede hacer. Luego tampoco hay mucho en... No he visto mucho en Google, pues hay que ir allí, tomar medidas y mirar y con un nivel, a ver, porque me parece que también está un poco desequilibrado, pero bueno. Y sí, lo acabaré haciendo porque es románico. Los castillos que por ahí que tanta fama tienen de la meseta son todos medievales, o casi todos, y este románico, o sea que tiene mucho interés.
¿Te planteas exponer todas las maquetas o algunas de las maquetas? ¿Alguna vez te lo han ofrecido, te lo han propuesto, Gabriel?
Sí, sí, me lo han propuesto y vamos, he accedido a unas navidades para una buena causa que eran los de la JMJ para ir a Lisboa, pues estuvo expuesto unos días a... Pedían un donativo, y sí, pero todas es imposible porque ocupan mucho y hace falta sitio. Vamos, la catedral, colegiata, lo que es el románico con las procesiones, pues sí se podría, quedaría más bonita, además vinculando cada procesión a su iglesia.
Bueno, pues yo voy a invitar a los oyentes a que en los próximos días sigan nuestros perfiles en las redes sociales, porque te voy a pedir, Gabriel, que nos hagas así como un pequeño vídeo de alguna maqueta que tengas en casa y cuando llegues haces ese pequeño vídeo, me lo pasas y lo ponemos ahí en las redes sociales para que la gente pueda valorar y ver de lo que hemos estado hablando esta mañana. Muchas gracias y felicidades por ese pedazo de trabajo que haces, que hay que tener paciencia, ¿eh? Seguro que eres un hombre de paciencia, Gabriel.
Muchas gracias a ti, Vicky.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya sabes que con el delegado diocesano de Religiosidad Popular, Javier Fresno, hemos emprendido una nueva sección en la que hablamos pues de las romerías, de esas tradiciones tan arraigadas en los distintos pueblos de la diócesis de Zamora. Hoy nos va a hablar de una devoción mariana muy, muy, muy arraigada en la zona de Aliste. No quiero desvelar más, que lo cuente él. Buenos días, Javier.
Buenos días, Vicky. Pues hoy regresamos con una romería que se sitúa ya en julio, la tradicional y esperada romería de la Virgen de la Salud de Alcañices, patrona de Aliste. No es este fin de semana, sino a principios de la que viene, del lunes 1 al miércoles 3, cuando se sitúan los festejos de la Virgen. Como sabemos, esta venerada imagen se ubica en el antiguo convento de franciscanos de la villa. Estos procedían de la localidad de El Pollo, perteneciente al cercano municipio de San Vitero, donde en un convento llamado de Santa María de la Antigua se tenía memoria de la aparición de una imagen de la Virgen. A mediados del siglo XVI se trasladan a Alcañices, con permiso del señor marqués de la villa, que manda representar su escudo en el edificio. El templo, que conserva en parte su traza gótica, sufrió todo tipo de desgracias. A principios del siglo XVIII, un incendio destruye la mayor parte, acabando con el retablo de la Virgen. La desamortización obliga a los frailes a abandonar el convento en 1833, destinándose a cárcel y cerrándose la iglesia durante años. En 1903 el edificio es cerrado de nuevo por amenazar ruina, reabriéndose a los 5 años tras una profunda restauración. Y en 1917 un nuevo incendio destruye buena parte del templo, incluida la querida imagen de la Virgen. La actual es de un taller valenciano y fue bendecida en 1920. En fin, a lo largo del siglo XX se han prolongado los periodos de cierre del templo por carcoma de las estructuras y otros daños. Ahora ya todo parece cosa del pasado y podemos visitar a Nuestra Señora de la Salud en todo su esplendor. No hace mucho, en 2013, fue declarado Santuario Diocesano, el último, por ahora, que tiene este título en nuestra diócesis. El día 1 de julio, por la tarde, tendrá lugar la Eucaristía y el pausadísimo descendimiento de la imagen hasta su jarro triunfal. Por la noche, una vistosa procesión de antorchas. Los cultos se extienden hasta el día 3 con la misa y procesión, que congrega siempre multitud de devotos locales y forasteros. Hay que tener en cuenta que la Virgen de la Salud es una de las siete hermanas de la raya hispano-portuguesa, por lo que siempre encontraremos presencia de cofradías y devociones lusas hermanas. Y con esta celebración de la Virgen de la Salud nos despedimos, al menos por ahora. En verano tendremos algunas romerías, pero sobre todo en la zona de Sanabria y La Carballeda, en territorio de la diócesis de Astorga. Y el 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, varias más por toda la geografía de Zamora, en Sayago, en Villalcampo, en Malva, en Fermoselle, pero eso será en unos meses. Que pases un buen verano, Vicky.
Vamos a continuar en el Espejo de Zamora hablando de lo que pasa en los veranos en la Iglesia de Zamora particularmente y especialmente. ¿Y qué pasa con los jóvenes y adolescentes? Pues que se van de campamento y las parroquias siempre están ahí organizando este tiempo de ocio, tiempo libre, y la Iglesia siempre ha acompañado a los jóvenes en estos espacios lúdicos. Lo que queremos contarte esta mañana es que tres parroquias grandes, significativas de nuestra ciudad, se juntan para ofrecer un campamento a sus chicos y a sus chicas. Se trata de San Lorenzo, de San Lázaro y de San José Obrero. Hablamos precisamente ahora con el párroco de esta última, de San José Obrero. Manuel San Miguel, buenos días.
¿Qué tal, Vicky? Buenos días, aquí estamos.
Bueno, tengo entendido que es la segunda edición de este campamento en el que, como acento curioso y significativo, es que tres parroquias bien grandes, ¿eh?, de la capital se juntan para hacer un campamento, las tres. ¿Por qué?
Bueno, hemos pasado unos años por diversas circunstancias en cada una de las parroquias donde no se ha podido hacer un campamento a parroquial, en el sentido de dar continuidad pues a la catequesis, al contacto con las familias, al hecho de incluso de dar respuesta pues a muchas carencias que observábamos en los últimos años. Entonces, la única manera de sacar adelante un proyecto común con el fin de unir fuerzas era juntarnos estas tres parroquias, que además, bueno, pues creemos que es una apuesta y un reto.
¿Cómo fue la experiencia del primer año?
Pues mira, el primer año ha sido difícil, vamos a ser sinceros, porque a estas alturas hoy estamos pues a 12 de junio, ¿no? 13.
No, 14 ya. 14, hace, 14.
Es que entre evaluaciones y tal no sé en qué día digo. Bueno, entonces, fíjate, al año pasado, a esas alturas, estábamos pensando en suprimir el campamento porque no había niños, no teníamos suficiente niños para poder abordar el campamento. Y este año hemos tenido que cerrar ya hace un par de días las plazas porque estamos desbordados.
Qué bien.
Entonces eso quiere decir que el esfuerzo ha merecido la pena, que la gente de las familias han comprendido qué interés, qué objetivos, qué motivaciones teníamos para poder llevar adelante este proyecto, y la verdad es que estamos muy contentos por la respuesta, porque ya somos más de 60 niños con todo lo que eso supone, y eso es importante.
¿Dónde organizáis el campamento? ¿En qué espacio? ¿En
pues mira, como siempre, las instalaciones, uh-huh. Sí, en las instalaciones de Cáritas, pues con todas las limitaciones que tiene eso, porque hoy los niños pues están acostumbrados a una vida, pues vamos a decir, más cómoda. El hecho de las tiendas de campaña, pues también para ellos es una novedad. Sí que este año también, ya hicimos el año pasado, por eso también un poco la realización de ese campamento es la importancia de dos cosas. Primero, tener una identidad cristiana muy clara. O sea, a gente no le decimos a nadie que no vaya, porque a lo mejor su fe, pues bueno, pues vaya por otros derroteros o no piensen, bueno, pues de una manera pues más coherente, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es el contacto con las familias. Porque el campamento no se reduce a estos días de Sanabria, sino que funciona durante todo el año. Es decir, hay diversas actividades durante todo el año para darle continuidad. En el campamento este año, el domingo, que nos queda en el medio de estos días, pues tenemos el Día de la Familia, con la Eucaristía, con una comida común, con unas actuaciones que hacemos de los niños. Después, bueno, intentamos en ese momento pues hablar con las personas y, bueno, que se sienten a gusto y que se sientan comprometidos con la educación de sus hijos. Ese es el fin.
Pues, Manolo, que salga todo fenomenal. ¿En qué tiempo, en qué fechas os vais de campamento?
Pues ahora, del día 1 al día 11, 11 de julio.
¿Estrenáis el camping, entonces?
Las primeras fechas, porque sabes que ahora los sacerdotes estamos con mucha carga de trabajo, y la única manera de buscar ese hueco era ahora, y así lo hicimos ya el año pasado y seguimos, o sea que bueno, por ahí. Pero yo sí que quería decir, aprovechando tu entrevista, que es importante el trabajo en común entre las parroquias.
Hombre, claro.
No estamos en tiempos para que cada uno monte su historia, con todos los respetos y demás. Hay que tener un poco de vista de futuro, porque los sacerdotes ya somos muy mayores. Yo ya tengo 60 años, o sea, así donde lo ves. Entonces, es muy importante el trabajo en cómo romper un poco las fronteras de las parroquias, mi campamento, mi grupo, la gente de toda la vida. O sea, hay que tener
hay que sumar.
Claro. En este camino sinodal que nos ha propuesto el Papa Francisco, yo creo que es una manera muy concreta de trabajar juntos y que tengan continuidad, porque al fin y al cabo es de lo que se trata. Si a mí me cambian o al otro, pues es importante que haya un relevo de la otra persona que llegue y que dé, pues eso, una estabilidad también a las parroquias y a las familias que lo están necesitando.
Por supuesto, no se puede depender de las personas, del párroco de turno que le apetece o le gusta el tiempo libre y los campamentos, o decide hacer otra cosa. Y que hay que trascender de la parroquia, hay que ir un poquito más allá, si al final todos compartimos lo mismo, ¿no? Que es lo que une.
Sí, bueno, y que eso además está repercutiendo en la vida durante el año. Ya estamos haciendo incluso proyectos catequéticos, claro, comunes a todos los niveles, reunión con familias. Tenemos el grupo de Lighting que está funcionando en San José Obrero y en San Lázaro. También está el grupo Alfa, que estamos funcionando también a nivel diocesano. O sea, y estamos implicados, los mismos también, ¿no? Pero bueno, hay que dar el salto poquito a poco y unir fuerzas.
Muy bien.
Vale.
Manolo, que os lo paséis bien.
Bueno, pues nada, ya te iremos a visitar alguna vez. Venga.
Y ánimo con las evaluaciones, no suspendas a muchos.
No, yo sabes que no suspendo. Vale.
Un abrazo, adiós.
Vale,
adiós.
Un abrazo, gracias.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola Vicky, el miércoles fue la memoria litúrgica de San Juan de Sahagún, que como sabrán muchos es patrono de nuestra vecina ciudad de Salamanca. Juan nació en torno al año 1430 en Sahagún de Campos, en la provincia de León, en pleno camino de Santiago. Hijo de los hidalgos Juan González y Sancha Martínez, fue el mayor de 7 hermanos. Estudió en la escuela monástica de la abadía benedictina de su pueblo, donde descubrió su vocación sacerdotal, por lo que emprendió después los estudios de filosofía y teología, recibiendo la ordenación presbiteral. Más tarde se trasladó a Salamanca para continuar formándose, ejerciendo también como capellán de un colegio mayor, y tras una curación milagrosa se unió a los agustinos, tomando el hábito en 1463 y profesando en 1464. Tuvo una intensa actividad apostólica que compaginó en ocasiones con cargos de responsabilidad en la Orden de San Agustín. Pero por lo que es especialmente conocido es por su papel de pacificador en la ciudad del Tormes. Salamanca entera estaba dividida en dos bandos por un asesinato de dos nobles a manos de una familia rival, y las autoridades acudieron a Fray Juan de Sahagún. Él se empleó a fondo con la oración y la acción, empleando también la predicación y el diálogo para el acercamiento de las partes. Al final fue posible la reconciliación gracias al esfuerzo del santo agustino. Esto, junto a varios milagros que realizó, lograron el fervor popular. El callejero salmantino recuerda algunos de los prodigios con nombres como el Pozo Amarillo o Tentenecio. Animo a buscar los relatos interesantísimos de ambos hechos. Una vida tan intensa acabó en una enfermedad y murió el 11 de junio de 1479. Su memoria perdura en Salamanca, haciéndolo testimonio y modelo de paz y reconciliación. ¿Cuánto nos hacen falta ahora? Hasta el próximo viernes.
Hasta aquí ha llegado el repaso de la actualidad de la Iglesia diocesana. Seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.